Bajate de ahí que te vas a romper los cuernos, nuestra habitual sección destinada a la seguridad de los niños. Pero la seguridad hay que cuidarla en todas partes, incluso en el colegio.
Sí, por supuesto.
Rolón, En la actividad escolar, dice este informe, como en cualquier otra de la vida, se pueden generar situaciones riesgosas por desconocimiento de los peligros, por imprudencia o falta de prevención. Es necesario, disculpe que se lo diga a los gritos, que entre todos desarrollemos una conciencia preventiva, Canejo, que además de evitar accidentes en la escuela, pueda ser extensiva a todo el ámbito de la sociedad, digo yo, con palabras que poco significan. Y aquí tenemos unos consejos útiles de la Dirección General de Defensa Civil del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para que se tomen en cuenta algunas actitudes peligrosas en las aulas. Atención, amigas, atención los docentes, los educadores y también los alumnos.
Muy bien.
Y no quiero oír que vuele ni una mosca. Por ejemplo, el exceso de sillas puede generar accidentes. Esto no se me hubiera ocurrido nunca. ¿Cómo puede generar un accidente un exceso de sillas?
Sí, claro, si usted tiene un aula y tiene más sillas de las que correspondía
por el tamaño.
No, eso está bien, eso puede pasar. Pero a lo mejor usted tiene una cantidad de sillas que es muy numerosa para...
Claro, que directamente para no deja ningún espacio. Imagine un aula toda con sillas. Todo sillas. Si usted quiere entrar y no puede, porque están las sillas. No hay ningún paso entre ellas, ni siquiera hay escritorio. Entonces hay que pararse, saltar, por decir, pisando sobre el lugar para sentarse.
Sí.
Usted tampoco tiene donde poner las patas, porque están apretadas las sillas unas con otras. Entonces tiene que pararse arriba de la silla. Eso es lo que pasa con el aula superpoblada de sillas. Es proverbial. Usted ve a los alumnos parados sobre las sillas, Y moviéndose con mucha dificultad, saltando sobre los respaldos, y el profesor también parado sobre una o más sillas,
claro,
en el frente, apretado contra la pared y dando su clase con el mayor cuidado. Suele ocurrir que cuando suena el timbre, la estampida de alumnos que suele producirse, que ya es peligrosa sin sillas, con sillas es catastrófica. Un alumno cae y es pisoteado por la muchedumbre y por las bestias.
Claro. Aparte se da el efecto dominó.
¿Cómo?
Claro, el efecto dominó. Se cae uno, golpea al de adelante, se caen y se van sumando las caídas.
No se da el efecto dominó. Se caen de un modo caótico y espantoso. No como ficha de dominó, sino como chancho. En mi colegio nos instaban a salir al recreo en forma pausada.
Está bien, en orden.
No, en forma pausada nos decían. No nos decían que lo hiciéramos en orden, pero sí en forma pausada.
Ajá.
Porque cuando sonaba el timbre, todos nos precipitábamos tratando de ganar la puerta a fin de no quedar atrapados por la ilustración. Entonces, ahí muchos eran... pisoteados.
¿Eran muchos ustedes en el aula? ¿Demasiados alumnos para el tamaño del aula?
Los necesarios.
Ah, bueno, está bien, entonces.
Nunca lo supe, no los conté.
¿Cómo que no? ¿No saben cuántos alumnos eran?
No tengo idea, no sé. Ajá. Éramos muchos, pero no sé cuántos. Bueno, también, cestos mal ubicados pueden ocurrir, producir accidentes. ¿Cómo un cesto mal ubicado? Por ejemplo, al revés.
Con el agujero para abajo.
Con el agujero para abajo, por no decir otra cosa. Es imposible embocar allí un papelito, pero no sé de qué manera puede producirse una accidente.
No, porque a lo mejor, en vez de estar ubicado en un rincón, Alejandro...
Del salón en el ángulo oscuro, por su dueño, tal vez olvidado...
No, está en un lugar, en el medio del paso hacia la puerta, entonces alguno también se lo puede llevar adelante.
También
se...
sale corriendo, por ejemplo, solicita permiso para ir a los lugares excusados.
Sí, señorita, señorita.
Como este permiso tarda en ser otorgado, uh-huh. El alumno, el educando, trata de ganar tiempo emprendiendo una veloz carrera. La premura le hace inadvertir el sexto.
Sí,
se encuentra
sí.
justamente en el medio del paso.
Ajá.
El alumno golpea contra el sexto y luego golpea la cabeza contra el ángulo del escritorio del profesor.
Se mató.
Y frenece. Ante el estupor general y naturalmente ante el fastidio del profesor, que ve como el programa de estudio se atrasa y se atrasa.
Bueno, eso es lo de menos ante la tragedia que está usted pintando.
Siempre eso es lo de menos, doctor. Bien, segundos peligros. Los cajones de los escritorios y armarios, cuando no son usados, deben estar cerrados. No entiendo este inciso, doctor. ¿Qué quiere decir? Los cajones de los escritorios y armarios, cuando no son usados. ¿Cómo? ¿Cuando no son usados quiénes? Cuando los armarios son nuevos, quiere decir.
No, no usados, no usado, en el sentido claro, de que han tenido uso.
Cuando viene un armario que no es usado, que es nuevo, que recién lo hemos destinado a la dotación fija del colegio, entonces los cajones deben estar cerrados.
No, no quiere decir eso.
No, ¿qué quiere decir?
Que si usted no está utilizando el cajón, es decir, usted, por ejemplo, abre el cajón para sacar una lapicera, un borrador...
Pero es que yo lo estoy utilizando.
Bueno, entonces también déjelo abierto.
Pero a mí me gusta utilizarlo cerrado, el cajón también lo estoy utilizando cuando está cerrado. Lo estoy utilizando para guardar las pizzas.
Bueno, no, pero esto quiere decir cuando usted no tiene que sacar nada del
cajón.
Cuando
no tengo que sacar nada, claro. Poner algo. El cajón acá, en esta clase, señor mío,
¿sí?
Se abre por dos motivos.
A ver, el primero.
La enumeración es estricta y taxativa.
Motivo A.
Motivo A, sacar algo.
Está bien.
Motivo B, que debía ser A, poner algo.
Ajá.
Listo. Por ningún otro motivo se debe abrir el cajón. Pero ¿qué peligro puede producir un cajón abierto en un aula?
Escúcheme, usted por ejemplo...
Atención, atención.
Como el cajón está por debajo de la tapa, digamos, del escritorio, usted por ahí
en
no
general,
lo ve.
En general, sí.
Bueno.
En general, los cajones están por debajo de la tapa del escritorio.
Correcto. Entonces usted no lo ve, porque la tapa del escritorio no le permite esa visión. Entonces por ahí
claro,
se pasa corriendo.
He solicitado a la Dirección General de Escuelas tapas de escritorio transparentes para poder ver el cajón, a pesar de todo. Y ver incluso qué hay dentro del cajón sin necesidad de abrirlo.
Ajá. ¿Cuál es la utilidad de eso, de ver qué necesidad?
Nada, saber si una cosa está en el cajón sin andar revolviendo. Mira, ahí está. En el ropero mío yo lo tengo así, son todos cajones transparentes.
¿Así? Y que usted mira y pero ¿cómo?
Pero al menos lo que hay en el primer cajón, ¿no?
Claro.
Después ya la misma opacidad de las prendas que guardo allí me ocultan la visión del segundo, tercero y cuarto cajón.
Ajá, exacto.
En realidad los cajones del ropero de mi casa están un poco deteriorados, hay que negarlo. Carecen de toda manija, por ejemplo.
Ajá, ¿y cómo
las manijas se han salido? Justamente por querer abrirlo cuando el cajón está trabado o algo.
Es que usted lo llena demasiado, a lo mejor.
Yo lo lleno, sí. Porque usted, especialmente algunos.
Usted pone más de lo que puede recibir el cajón.
Eso me han dicho. Yo pongo muchas cosas, no solamente ropa, sino diarios.
¿Colecciona usted algunos diarios que le interesan?
No, por ahí, no sé dónde ponerlo, meto dentro del cajón. Cuando va a venir alguien, agarro todo lo que está tirado en el suelo,
los esconde.
Meto adentro el cajón y cierro, y después ya me olvido de sacarlo.
Pero usted no guarda, esconde las cosas.
Efectivamente. Luego uno quiere abrir el cajón y hace tanta fuerza que saca
la manija.
Las manijas, ya carecen de toda manija. Entonces para abrirlo hay que meter los dedos por debajo, en el pequeño espacio que hay entre el primero y segundo cajones, por ejemplo.
Sí.
Y así, medio con las uñas, medio con los dedos, empieza a abrir. Nota que por ahí algunas prendas no están en verdad en ningún cajón, sino que serpentean entrambos cajones. Hay bufandas que están al mismo tiempo en el primero y en el segundo cajón. y no es posible sacarla por ninguno de los dos.
Claro, se le traba por los dos.
Es el caso más patente de bilocación que he registrado en mi vida. También un par de medias puede estar al mismo tiempo en el primero y el segundo cajón, pero en este caso lo que sucede es que una media está en uno y otra en otro.
Ah, bueno.
El divorcio de medias es uno de los fenómenos más curiosos que se producen en un ropero. Uno compra un par de medias que parece indisoluble. Incluso lo es. Para ponérselas uno tiene que agarrar una tijera, cortar una especie de hilo de pescador.
Sí, tanza.
Si los fabricantes toman una serie de recaudos para que uno le resulte muy difícil estrenar un par de medias. Pero una vez que uno ha separado las medias para ponérselas, después tienden a la disolución del vínculo.
Uh-huh.
Y ya al poco tiempo usted no puede, encuentra una pero no la otra. ¿Qué es lo que sucede? ¿Encuentra uno siempre la misma? ¿O encuentra a veces una, a veces la otra? ¿Es posible diferenciar una media de otra? En mi caso sí, después de varios días de usarla,
ajá,
la media toma un cierto carácter diestro o siniestro.
Allá se le nota.
Toma la forma del pie.
Ajá.
Ya sea, este la estuve usando en el derecho y este en el izquierdo. ¿Sabe? Incluso por por la roña. La roña de la media va como dibujando la figura del pie y el arco hacia el medio. Entonces, se mira la media, especialmente las que son claritas,
uh-huh,
la da vuelta, ve para qué lado tiene la mugre y se la pone siempre del mismo pie. Cuando se pierde una, usted ya sabe la que se le perdió.
Claro.
Ah, dice, esta es la derecha.
Lo que pasa es que hay que ser muy ordenado con las medias, Alejandro. ¿Usted
es ordenado con las medias?
Sí, por supuesto. Yo soy ordenado con todo. Después, cuando usted las va a lavar, uh-huh, tiene que tomar el cuidado de, antes de poner una media, ver que esté el par. Las pone en el lavarropa.
Cuando la... no está el par, que hago, me suicido.
No se suicida, pero la deja a un costado y espera que aparezca la otra antes de lavarla.
A que aparezca sola, sí, por arte de más.
No, pero le va a aparecer entre, digamos, el cesto de la ropa sucia... bueno, o algún cajón, como dice usted, en algún lugar va a aparecer.
Algún cajón.
Después. Algún cajón, usted tiene diario dentro del cajón, que le asombra que hace una media.
Sí, me asombra que aparezca, nunca aparece.
Bueno, entonces, después, cuando usted tiene las dos, ahí hace el lavado. Cuando las va a colgar, las tiene que colgar a las dos juntas. No cuelga una media así, va sacando la ropa como viene y después le falta. No, las dos juntas. Y ahí, cuando las retira, ¿usted qué hace cuando retira las dos medias que están secas? Cuando las descuelga de la soga, ¿qué hace?
Ah, las tiro arriba de acá.
No, bueno, ahí está, ve, así como se pierden. No, usted tiene que mantenerlas unidas.
Bueno, qué hermoso lo que
¿sí?
te dice. ¿Eh?
Bueno.
Ah, pero los cajones de los armarios que quedan abiertos pueden producir tropiezos.
Usted se lastima acá el muslo.
Dígamelo a mí, yo tengo, pero le estoy hablando en serio, tengo una, quizá la lesión más grave de mi vida.
¿En serio?
En serio, sí. Estábamos jugando al fútbol en una oficina en la cual yo trabajaba.
¿Alguna revista, algún canal?
Un canal.
Un canal.
Y había quedado un archivo con el último cajón abierto. Me lo llevé con la canilla.
Ah,
sí, no, casi me mata.
No, por eso le digo, ¿ves? Que es peligrosísimo.
Así que, por eso mismo, especialmente cuando el alumnado esté jugando al fútbol en el aula, por ausencia del profesor, por ausencia o permisividad.
Y sí, a veces falta de carácter.
Falta de carácter. Hay profesores que por no enfrentarse con el alumnado, hacen de árbitro.
Cuando no van al arco. No.
Así que no hay que dejar abiertos los cajones porque uno se puede romper la crisma.
Sí, señor.
Yo fui encerrado en un...
manicomio.
En un armario. Ah. En un armario. En un armario.
Sí.
¿De
un colegio?
De un colegio.
¿Por error o por un chiste o por un acto de maldad?
Las tres cosas pueden ser la misma. Un chiste puede ser al mismo tiempo un acto de maldad y, si bien se mira, un error.
Sí.
Así que por las tres cosas. No, yo me metía dentro del armario a buscar unos mapas por la mano de la maestra.
Sí, la mapoteca, porque...
No, ahí en cada aula había un armario.
Ah, en cada aula había un armario.
Sí. Y saque un mapa cualquiera, dijo la maestra. ¿Cuál, señorita? Digo, cualquiera, que total, usted no... para ustedes son todos el mismo. Era verdad, yo no distinguía el mapa de la ciudad de Buenos Aires de la foto de una amiga. Bueno,
los alumnos que tenían que volver 3-4 veces con el mapa, ¿es este?
No. Y bueno, buscando me dormí. La maestra se olvidó que me había mandado a buscar un mapa y siguió con otras cosas. Siguió hablando, creo que, de un programa de televisión, de algo, de esas cosas que se hablan en los colegios. Y bueno, después vino el portero, cerró el armario con llave y se fueron todos. Yo quedé ahí.
Cuando se despertó, ahí a la noche o a la día siguiente, ¿cómo se despertó?
No sé, se vio ahí adentro. No sé. Creo que al otro día. Al otro día, durante las horas de clase. Por eso no lo sufrí tanto. Yo dormí como 24 horas y me desperté recién al día siguiente.
Ajá.
Y no capté el paso del tiempo. Me pareció que me había dormido 2 minutos.
¿Y qué hizo?
Y golpeé desde adentro.
Ajá.
Y la señorita me abrió y salí. Y le dije, ¿este, señorita?
Qué bárbaro. Bueno, por lo menos se ahorró un trauma usted.
¿Por qué?
Sí, porque imagínese, se despierta.
Es lo único que he borrado en mi vida.
Sí. Usted se despierta a las 3 de la mañana.
Sí.
En la oscuridad de un placar, rodeado por los fríos mapas. Usted no sabe dónde está. Usted no ve nada. Un silencio atroz. Una soledad espeluznante. Usted se empieza a desesperar, golpea y el portero está lejos, tal vez, durmiendo. O sea, nadie viene a rescatarlo y a sacarlo de eso. ¿Usted sabe qué traumático puede ser eso?
Yo me duermo de nuevo. Yo siempre me duermo dentro de los roperos. Una vez tenía un amante,
sí,
a la que yo visitaba en ausencia del marido, ¿no?
Ah, mire usted qué lindo muchacho.
¿Qué quería? ¿Que la visitara en presencia del marido? Por lo menos tenía esa delicadeza. Bueno, cierta noche fui a visitarla,
¿sí?
Inmediatamente comenzamos con los procedimientos correspondientes a nuestra condición,
uh-huh.
Y de golpe ella me manifestó en términos urgentes. Guarda que viene mi marido. ¿Y qué hago? Dije yo, mientras procedía a un somero arreglo de mi persona. Y dice, escondete adentro del ropero, dice la niña. Y me escondí nomás adentro del ropero. Y ahí me quedé. Apareció el marido. Buen día, buenas tardes, qué sé yo. Muy bien. Comenzaron su vida matrimonial. El marido no sabía que había un hombre escondido en el ropero, de modo que procedió a comportarse tan vulgarmente como lo hacía cuando estaban solos. Yo al principio tenía mucho miedo, pero después el miedo fue cediendo al sueño.
Ajá.
Y me dormí. Me dormí. Lo peor es que mi amante también se olvidó de que yo estaba en ahí.
Se ve que lo quería.
Pero no me avisó cuando el marido estuvo dormido o en el baño.
Claro.
O cuando me daba alguna ventaja para salir rasgando.
Uh-huh.
No me lo avisó. Y ahí quedé días. Como no me avisaban nada, pensé que el marido todavía estaba ahí en la cama y que me iba a ver.
Uh-huh.
Y bueno, resolví mantenerme calmo. Lo principal, yo había leído mucho acerca de personas que quedan encerradas en ascensores.
Ah, está bien, estaba informado. ¿Verdad?
Este era peor que un ascensor porque permanecía siempre en el mismo lugar. Y hice una requisa de bolsillos.
¿Para?
Para ver si encontraba algo de comer. Tuve suerte. Encontré un pedazo de turrón y un chicle enterito. Primero me fui comiendo el turrón y después el chicle, que mantuve en mi boca todo el tiempo para hacer la ilusión de que comía.
Claro, para bañar el estómago.
Claro, mascando el chicle. Después ya en los últimos días un poco de desesperación tuve. Un poco, sí. Me empecé a chupar un pañuelo. Que no me lo comí porque no había forma, le digo, no estaba rico. Y con eso me mantuve. Encontré un frasco de perfume.
Ajá.
En el ropero.
Y no me
lo me lo tomé medio litro de tulipán negro. Ahí ya era otro muchacho. Y fueron pasando los días. Y un día está la señora abre y salgo yo y le digo, ¿qué, ya se fue? Y ella me miró, ¿qué haces acá vos? ¿Cómo que hago? Me metí aquí el miércoles pasado porque venía tu marido. ¿Está ahora? Está, pero está dormido, mira. Y lo vi, el hombre estaba tirado en la cama.
Sí, desparramado.
Desparramado, boca abajo, así unos ruidos.
No,
me dice, apúrate. Por ahí se despierta y es un hombre muy cruel, podría llegar a darte muerte.
Oh, gracias por el ánimo, que lo tranquilizaba tu amante, Cela.
Entonces yo empecé caminar muy despacito por la habitación, pero me llevé por delante un cajón que había abierto y un armario y caí justo en la cama, al lado del tipo que estaba dormido. Y el hombre, al sentir que algo caía a su lado en la cama, inmediatamente me puso la mano en el hombro encima de mi cuerpo y puso también una pierna sobre mí. Muy despacio, con un aliento rancio, se ve que hacía rato que estaba durmiendo. Pero me dijo en el oído, todavía me quedé. Y yo, discúlpeme, Rolón, usted sabe que yo no miento en cuestiones de amor.
Es cierto.
Pero le tuve que decir que sí.
Y se tuvo que quedar ahí un ratito.
Y ahí un buen rato.
Después,
despacito lo fui.
Con cuidado.
Sosegando, con palabras tiernas en el oído. Y me escapé. Con eso le quiero decir que mi accidente del colegio no fue el único.
Claro, claro. Bueno, supongo que habrá aprendido la lección, ¿no?
¿Qué lección? El colegio, efectivamente.
No, ¿qué es el colegio?
El mapa de la provincia de Buenos Aires es el panzón.
No, digo ahí en la casa de su amante. ¿Se habrá dado cuenta los riesgos que trae?
Usted confunde, la de la lección fue en el colegio.
No, la lección.
Estábamos.
La lección de vida.
¿Qué lección de vida? ¿Qué es eso?
¿Se ha dado cuenta que esas actitudes tienen un costo? Acarrean un peligro. Uno no puede ser tan inconsciente de meterse en la casa de una mujer casada cuando puede venir el marido. ¿Qué le pasa?
En el colegio también son peligrosas las lapiceras, los compases, las tijeras, los clips, los punzones. Sí, especialmente cuando son utilizados como elementos arrojadizos. Niños, no arrojéis los compases cual si fueran dardos para clavarlos en blancos que previamente habréis dibujado con tiza en el correspondiente pizarrón. ¿Cuántos profesores han sido ensartados cual churrasco de croto por esta actividad absolutamente antirreglamentaria de los educandos? Ni el compás es dardo, ni el pizarrón es blanco, ni el dedo es pincel.
Alumnos.
Eso estaba escrito, ¿no?
¿Eh?
Bueno, pero por lo que usted me dice, escúcheme, todo es peligroso entonces en el colegio.
Todo es peligroso, ese es nuestro lema.
Ah, pero ¿qué clase de colegio es? A ver, espere.
Sí.
Pero este es un colegio seguro.
Colegio seguro, sí.
Depende del sindicato del mismo.
Sí, depende del sindicato del mismo.
No, porque si yo puedo traer tranquilo a mi nena acá... ¿A ese colegio?
¿A dónde?
Al colegio.
Al colegio, sí.
Mire, la nena tiene 15 años. ¿Sí?
Ajá.
Pero digo, como ella siempre fue muy mimada, muy llena de mamá y de papá, entonces yo tengo miedo que no sepa cuidarse bien, solita, acá en el establecimiento. Yo la podría dejar tranquila en sus manos.
Déjela, mire, para mayor seguridad enciérremela en la sala de mapas. Que ahora la vamos a ir a buscar cuando tengamos que ver el bloque puneño. Después. Otros peligros. Las ventanas abiertas. Escuche esto que le voy a decir.
Escucho.
Las ventanas abiertas.
¿Qué más?
Primero, el alumnado puede escaparse por las mismas.
Uh-huh.
Segundo, desde la calle, patanes, gandules y gamberros desocupados pueden entretenerse asomándose a las ventanas y poniendo caras que provoquen la risa del alumnado, con lo cual el programa se retrasará considerablemente. No faltará un alumno que levante la mano y diga: hay uno en la ventana, con lo cual todos girarán la cabeza en dirección a la ventana y dejarán de prestar atención a las sierras de la ventana, que son las que usted está señalando en el hígado mismo de la provincia de Buenos Aires. La otra cosa que puede suceder es que, aprovechando la ventana abierta, algún alumno huya de la ilustración,
sí,
y se pierda en esas calles de Dios. Pero el peor peligro de una ventana abierta es el viento.
¿Por qué? ¿Cuál es el problema con el viento?
El viento se empieza a mover todo adentro del aula. El mapa que hemos colgado de la provincia de Buenos Aires
planea
a oscilar cual un péndulo. Las lámparas empiezan también su movimiento pendular. Y alumnos poco atentos, en vez de prestar atención a las serranías de la provincia de Buenos Aires, dan en pensar que los movimientos de las lámparas, los movimientos pendulares de las lámparas, se producen en periodos de tiempo que son iguales, cualquiera sea el arco que estos describieran. Entonces el profesor, al observar esta anomalía, le dice: alumno Galilei, ¿qué está haciendo? Acabo de descubrirlo desatendiendo mi explicación sobre la orografía bonaerense y pensando en cambio en el carácter isócrono de los movimientos de las lámparas agitadas por el viento. No sea que traiga usted consecuencias funestas de este movimiento y me venga a decir que todo péndulo se mueve siempre de ese modo. Galileo a dirección.
A
ya va el alumno Galileo a dirección, donde la vicedirectora, sí, como suele ocurrir cuando nos mandan a la dirección, sí, lo peor de que nos manden a la dirección es que allí nos abaraja alguien. Si se tratara de quedarse por ahí, es incluso mejor que estar en el lado. Pero no, allí está la vicedirectora que dice, ¿qué hace?
¿Por qué te mandaron acá? ¿Qué hiciste?
Señora, dice, yo estaba mirando las lámparas movidas por el viento y conjeturé, etcétera, etcétera. Sí. Esto lo vamos a pasar a la señorita inspectora. Y de ahí directamente a la Inquisición.
Sí, cállese la boca, dice.
Cállese la boca. Lo único que falta es que vengan a decir que la tierra se mueve.
Claro. Y bueno, no la voy a dejar nada, la nena. Porque es muy tarde.
Es muy tarde. Sí, en el colegio nocturno hicimos una experiencia piloto.
Ah, ¿en qué consistió?
En cambiar los guardapolvos por pilotos. Porque así, si llovía, matábamos dos pájaros de un tiro.
No tiene techo la del aula.
Justamente por eso, como algunas de las aulas carecen de todo techo, por olvido, por un chiste,
o por maldad.
O por maldad del arquitecto, entonces cada vez que llueve nos mojamos, si me permite la obviedad.
Sí.
Y entonces hemos hecho esta experiencia piloto que consiste en que los niños vengan con piloto en vez de guardapolvo para justamente utilizar el carácter impermeable de estas prendas, sí, en momentos de lluvia o temporada.
¿Y cómo ha dado buen resultado esta experiencia piloto?
Solamente los días que llueve. En los otros días los niños más bien sienten que es inútil, por no decir otra cosa.
Bueno, mire, entonces como hoy nos llueve y es tarde, yo me voy a retirar.
Bueno, y la otra experiencia es que las clases comienzan a las 2 de la mañana.
¿Cómo a las 2?
Sí, de 2 a 6.
¿Y por qué eso?
Es un colegio nocturno, pero en serio. No nocturno, eso que están a las 8 de la noche. A las 10 se fueron todos. ¿Qué nocturno? Eso no es nocturno. Nocturno es a las 2 de la mañana aquí.
O sea que están por empezar las clases.
Están por empezar las clases, así que, si me disculpan,
sí,
tenemos la ceremonia en el patio que izamos la bandera.
Ah, ¿y a esta hora cantan algo o no pueden por los vecinos?
No podemos por los vecinos.
Cantan bajito.
Cantamos bajito. Azulunada, de color del cielo. Azulunada, de color del mar. El tipo que está izando la bandera, como no escucha y no sabe por dónde tiene que... ¿Aquí? Metele. Se retrasan a veces. En la canción el tipo va por la mesa.
Y en los actos también tiene los actos escolares. No puede decir, señores alumnos.
Que sí, sí, en los actos también, en todo. Escuela nocturna, Buenos días, alumnos. Hoy hablaremos sobre los fenicios, que eran un pueblo de navegantes del Medio Oriente. Dos ciudades importantes eran Biblos, Silón y Tiro. En la franja occidental de Siria.
¿En la franja?
Pausa.